Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este programa de Pienso, Luego Molesto. Un espacio para invitar a pensar y a reflexionar. En este programa vamos a leer un artículo sobre los derechos humanos.
Whoa!
Cuando hablamos de los derechos humanos, pensamos en la Declaración Universal proclamada en la Asamblea General de la ONU en 1948. Pero el anhelo por conseguir la humanización de la humanidad tiene un origen y viene de muy lejos. Estos derechos también están clasificados según su evolución en la llamada generacional. Vamos a leeros un artículo sobre los derechos humanos en busca de la universalización, elaborado por Maribel Molina, partiendo de la bibliografía de Fernando Quesada, del libro Ciudad y Ciudadanía, de Alicia Puleo, en un artículo sobre los derechos humanos, un legado de la modernidad, y de Antonio Pérez Luño, que habla en otro libro sobre los derechos del Estado de Derecho y la Constitución. Os dejamos a continuación con la lectura de este artículo.
Los derechos humanos en busca de la universalización. De acuerdo con diversas concepciones jurídicas, los derechos humanos podrían definirse como aquellos que reconocen las libertades básicas y fundamentales inherentes a la persona por su condición de ser humano y que resultan imprescindibles para garantizar una vida digna. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal, igualitario e incompatible con sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. De esta forma, su reconocimiento es independiente de factores particulares como el estatus social, el sexo, la etnia o la nacionalidad. Los derechos humanos son, por su condición de inherentes a la persona, tienen un carácter irrevocable, inalienable, intransmisible e irrenunciable. Los derechos humanos deben ser una gran fuerza moral y una base ética que fundamente la regulación del orden político contemporáneo.
Origen de los derechos humanos. La idea de que todos los seres humanos deben gozar de unos derechos esenciales y comunes se puede encontrar en algunas antiguas civilizaciones, pues de alguna forma es la base de algunas religiones. Pero el concepto de derechos humanos tal y como se considera comúnmente tiene su origen en la cultura occidental moderna y surge a finales del siglo XVIII, momento en el que se producen declaraciones de los derechos en lugares concretos y distantes del mundo. Por un lado, la colonia inglesa de América muy pronto se convertirá en un país independiente, los Estados Unidos, con la proclamación de la Declaración de la Independencia. Por otra parte, el Reino de Francia se transformará en la República, a consecuencia de la Revolución Francesa. Ambas revoluciones, la francesa en Europa y la atlántica en América, proclaman la igualdad, la separación de poderes, la libertad de prensa y religión y el poder militar supeditado al civil. La Revolución Francesa plasmará los valores de la Ilustración en el gran ideal de libertad, igualdad y fraternidad. En 1789, en plena revolución, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que comienza diciendo en su artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Cabe destacar que cuando dice hombres, no se refiere a un vocablo genérico que engloba masculino y femenino, ya que, como dice Alicia Puleo, la ambigüedad del término esconde la exclusión de uno de los sexos. 3 años más tarde, en 1791, Olympe de Gouges proclama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y vindica a la mujer como sujeto de derechos, algo que era reconocido por los hombres y el sistema patriarcal dominante.
generaciones de los derechos humanos. En términos universales, los derechos humanos han sido definidos como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico conecta con las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Karen Bassack, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, en 1979 clasificó la evolución de los derechos humanos en la llamada generacional. Habla de tres generaciones, asociadas cada una de ellas al desarrollo de los tres grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Aunque hoy otros autores apuntan a una cuarta generación relacionada con las nuevas tecnologías y los relativos al cuerpo y la organización genética.
Derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos, están vinculados al valor de la libertad, una libertad individual caracterizada por la exigencia a los poderes públicos de su inhibición y no injerencia en la esfera privada de las personas. Este concepto de libertad está íntimamente ligado a la defensa al derecho a la propiedad y la seguridad de esta. Estos derechos civiles se plasman políticamente en documentos fundacionales de las primeras revoluciones burguesas. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en julio de 1776, tiene como antecedente la Carta de Derechos inglesa de 1689, aunque a diferencia de esta rechaza la noción de clases privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como es el caso de la monarquía inglesa. La Declaración del Pueblo de Virginia consta de 16 artículos que proclaman el derecho a la vida, la libertad individual, de prensa, religión y el derecho a la propiedad privada y su defensa, así como la soberanía popular. En su primer artículo dice: «Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, tienen los mismos derechos innatos». Carta de Derechos con vocación universal, pero que solo era aplicable a un sector del pueblo, puesto que la esclavitud seguía estando vigente en la legislación y no fue abolida legalmente hasta 1865, 89 años después. En el caso de las mujeres, no tendrán derecho al voto hasta 1965, aunque las blancas podían votar desde 1920. Años más tarde, en 1789, en Francia, la Asamblea Constituyente, en plena revolución, promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la de Estados Unidos, y que nace con el fin de suprimir los derechos feudales del antiguo régimen. Consta de 17 artículos que defienden la libertad, la propiedad, seguridad, igualdad ante la justicia, resistencia a la opresión y separación de poderes. Como ya señalábamos antes, de esta Declaración de Derechos queda excluida la mitad de la población, las mujeres, que no son sujeto de derechos. Olympe de Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, vindica y reivindica la igualdad proclamada en la Revolución, de la que ellas forman esa parte no visibilizada. Consta también de 17 artículos que son la réplica necesaria para completar la mitad que falta a los derechos del hombre y ciudadano. Comienza diciendo: la mujer nace libre, permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Tienen derecho igualmente a la libertad, propiedad y seguridad, sobre todo a la resistencia a la opresión. Medio siglo después, en 1848 en Nueva York, en la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, se redactará el manifiesto de Seneca Falls. Se constituye el movimiento sufragista, que retoma la lucha por conseguir el voto femenino y la participación política, el derecho a administrar sus bienes, acceder a estudios superiores y a ejercer profesiones liberales. Celia Morós dirá que el feminismo es un producto moderno que nace de la lógica generalizadora de la democracia y consiste en universalizar los principios de igualdad de la Ilustración. Pero también cabe destacar que el énfasis en la defensa de los derechos del individuo y los derechos naturales abstractos de esta primera generación de derechos civiles y políticos suscitan el rechazo y críticas de diversas corrientes del pensamiento, como el utilitarismo de Bethan o el marxismo de Marx. Bethan planteará que los derechos naturales son ficciones y que puede ser correcto sacrificar intereses individuales por la mayor felicidad del mayor número. Marx dirá, la desigualdad material y la explotación del hombre por el hombre eran la otra cara de unos supuestos derechos que ha sacralizado la propiedad privada.
Derechos de la segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. Están vinculados al valor de la igualdad e incluyen los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de los de la primera generación, exigen a los poderes públicos una efectiva intervención a través de prestaciones y servicios públicos. Cabe señalar que la burguesía de los siglos XVIII y XIX quieren la igualdad en el sentido de la abolición de los privilegios de la nobleza y la aristocracia, pero no la igualdad política y económica con los oprimidos. Esta segunda generación de derechos humanos, que se centra en el valor de la igualdad, son el fruto de las críticas socialistas, el desarrollo del movimiento obrero y las reivindicaciones de los sindicatos, las propuestas de pensadores como Keynes, así como el auge del movimiento feminista. La esencia de estos derechos sociales y económicos está directamente relacionada con el desarrollo de la sociedad del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos de esta generación no serán considerados absolutos, estarán condicionados a las posibilidades materiales del Estado. No se pueden reclamar judicialmente. Su satisfacción depende de las decisiones de los representantes políticos y del grado del desarrollo económico del país. En este sentido, es necesario partir del concepto de libertad positiva para poder legislar en torno al derecho al trabajo, salario, descanso, sanidad, educación, nivel de vida que asegure la alimentación, la vivienda, el vestido, las prestaciones sociales, pensiones por jubilación, paro, invalidez, asistencias especiales para la maternidad, la infancia, la discapacidad. Es en esta segunda generación cuando se hace por primera vez una Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en París el 10 de diciembre de 1948. Es la primera vez que los derechos humanos son reconocidos universalmente. Esta proclamación comienza diciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Quedarán definidos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a esos derechos y libertades y que aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales. Esta vocación de universalidad será y es actualmente un difícil camino. se hace necesario recordar que Estados Unidos, aun siendo los impulsores de esta declaración, mantuvo la segregación racial hasta finales de la década de los 60 del siglo pasado, incumpliendo su primer artículo: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Será la larga lucha del movimiento por los derechos civiles quien haga posible la superación de esa contradicción. Pero como decíamos antes, los derechos de esta segunda generación no serán absolutos y surgirán dos posturas frente a ellos. Por un lado, los liberales conservadores, que reducen los derechos a los de la primera generación, conciben los impuestos que permiten la redistribución de la riqueza y los recursos como una violencia al derecho de la propiedad. Proponen un Estado mínimo que garantice la propiedad y la seguridad, que sea gendarme y reduzca las políticas democráticas. Fiel reflejo del triunfo del neoliberalismo actual, que ha supuesto el retroceso de derechos conquistados en esta segunda generación. Por otra parte, liberales sociales, pensadores del republicanismo, subrayan la interdependencia de ambas generaciones de derechos. Amy Goodman señala que para respetar la dignidad de quienes mueren de inanición no basta con defender las libertades negativas. Es necesario garantizar el derecho a la subsistencia. Otras voces críticas, como la del pensador italiano Danilo Zolo, planteará que la aplicación universal de los derechos humanos, inspirados en valores y principios provenientes del liberalismo occidental, es una nueva forma de etnocentrismo. A su juicio, el globalismo jurídico solo abre las puertas del militarismo humanitario, por el que las potencias imperialistas se permiten la injerencia en los estados soberanos y generan sentimientos ante lo que es percibido como occidentalización del mundo.
Tercera generación de derechos: derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Contemplan una serie de derechos heterogéneos vinculados a valores relativos a la fraternidad, la solidaridad. Sobre estos derechos no hay acuerdos universales, aunque sí diversas cartas, convenciones y acuerdos entre naciones. El pacifismo, el ecologismo y el feminismo exigirán a los poderes públicos y a los estados el derecho a vivir en paz, el no a las guerras, la libre circulación de las personas, la protección especial a las víctimas de conflictos armados y guerras, la necesidad de tomar conciencia de las interacciones de los seres humanos y la naturaleza para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente del planeta, que frene la degradación del medio ambiente, la contaminación, la desertificación producida por el cambio climático, el problema del agua y la lucha por el control de este recurso, la manipulación genética de los alimentos, la desposesión de la tierra de numerosas comunidades. Son problemas que esta tercera generación de derechos debe afrontar y buscar acuerdos globales que garanticen la vida, la paz y una economía y civilización sostenible que no deteriore el medio ambiente.
Cuarta generación de derechos: derecho a la información y derechos genéticos y biológicos. Otros autores y autoras consideran que está surgiendo una cuarta generación en la que deben incluirse todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información y con los avances científicos en el campo de la genética. Alicia Puleo señala que no solo estamos ante la necesidad de proteger la privacidad de los datos genéticos concernientes a los individuos, sino ante un debate sobre la privatización del patrimonio genético animal y vegetal con vistas a su explotación. Por otra parte, actualmente las tecnologías de la información y la comunicación están modificando las relaciones humanas y, como nuevamente dice Alicia Puleo, esto puede representar el punto de partida de la realización de utopías de igualdad o del inicio de una pesadilla orwelliana de manipulación y control total. Para finalizar, diremos que los derechos humanos se hallan muy lejos de su reconocimiento universal en todo el mundo. Numerosos países, a pesar de reconocerlos, no los cumplen. Y en otros países hay un rechazo o profundas divergencias. Se podría decir que actualmente hay incluso un retroceso. Nos hallamos muy lejos del ideal kantiano de aplicación del derecho cosmopolita o derecho público de la humanidad, que permite el acercamiento a la paz perpetua. Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad más o menos estrecha entre los pueblos de la Tierra, la violación del derecho en una parte de la Tierra repercute en todas las demás. Kant en Sobre la paz perpetua.
La pregunta, pues, que queda para la reflexión es: ¿cómo podemos argumentar en favor de la universalización de los derechos humanos? ¿Es posible dar razones filosóficas para su reconocimiento? ¿Qué tenemos que exigir a los poderes políticos para impulsar su cumplimiento? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, cada persona individualmente?
La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos del destino.
Lo has pensado, realidad o imaginación. Han dado órdenes al jefe del estado de cada nación. Conspiración contra nuestra libertad lo llamo. Respiramos ansiedad y no avanzamos. Las empresas, modernas cámaras de gas, autómatas sin nombre, redactan otro informe más sobre el progreso. ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales de primero de ESO. Adictos al exceso, nos aprietan las tuercas. La masa tuerta no puede vivir sin el tono de un móvil cerca. La educación es terca y nos amuerma, enferma, porque el director contrata siempre al profesor más perma. Si el coeficiente intelectual decrece su índice, si alguien proclama que crece es otro cómplice y te miente. La mayoría vende el culo, se lo lame al jefe, asciende la escala social siempre. Si fumo en tu local no habrá coartada. El humo de los coches es 10 veces más mortal y nadie hace nada. No salgas de la manada, calla y traga. Saben qué facturas debes, saben qué facturas pagas. Si apagas la televisión no hay otro entretenimiento. Y el silencio entre dos se hace violento. Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad, se toma como una muestra de debilidad y me preocupo. Ahora todo es trabajo en grupo y del pensamiento único jamás se supo. Creedlo, entrar en mi ojo para verlo. Hasta el lobo solitario ya se siente mal por serlo. Mi gobierno es otro ejemplo de cinismo. Un partido socialista que no practica el socialismo. ¿Dónde está el ideal de ayudar? Hay que pagar hasta por respirar. Busca otro planeta al que emigrar. Somos esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás nos resistimos. Los jefes del presidente te dictan el presente. ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos. Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que no controlan también tu mente? El sistema penitenciario crea desconfianza. Hay que pagar una fianza que solo al rico le alcanza. La desesperanza crea paranoia y mi alcalde tiene tanta panza que no ve su propia polla. Niños que desaparecen sin dejar rastro. Sus padres padecen, ya no dan abasto. Así el pueblo suplica más control sobre sí mismo y pronto le implantarán un GPS al organismo. Mecanismo para marionetas, No sientes los hilos invisibles atados a la chaqueta. Y como buenos ciudadanos nada nos inquieta. No pensamos que el poder nos quiere ver con las manos quietas, solo moviéndolas para currar y en tenernos ocupados en comprar sin ningún motivo. El precio de una vivienda de mierda es abusivo, y encima nos timan inventándose el Euribor. ¿Crees que es ficticio? El 90% sufre de estrés para que el fin de mes no sea un suplicio. Tu sacrificio no da beneficio, sin tiempo de saludar ni al vecino en tu edificio. Nos mueve el vicio y el morbo. A veces pienso que el SIDA fue ideado para eliminar estorbos y liquidar la libertad sexual, mientras la iglesia dice que usar condón es pecado mortal. Me revienta como ver que en laboratorios saturan las grasas que luego nos alimentan. Así nuestra salud mental y física flaquea. Otro truco para hacer que obedezcas como sea. La esclavitud total se acerca, no la oléis. No conocéis el mundo en el que permanecéis. No os preocupéis, da igual si no me creéis. Yo le escupo en la cara este mensaje al 666. Esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás los resistimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos. Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que no controlan también tu mente? Esclavos del destino, esclavos del destino.
Ahora mi voz está llegando a miles de seres de todo el mundo, a hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema que oprime a los inocentes. A aquellos que puedan oírme, les digo que no desesperen. Nuestra desgracia es consecuencia de la pasajera avaricia y la amargura de los hombres que temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los gobernantes morirán, y el poder que le quitaron al pueblo volverá. ¡Soldados! ¡No dejéis que el futuro os esclavice! ¡Luchad! ¡Luchad por la libertad!
Bueno, pues gracias a Adolfo de Vena y a Manuel Torío, que han leído este texto, y a Eduardo de Íscar, que ha estado en la técnica. Un saludo y a reflexionar.
La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar...